Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hora menos en Canarias, ahora sí podemos decir que Carolina Martín ha ganado el segundo set 21-10. ¡Qué campeona! ¡Qué bien lo está haciendo! Acabamos de ver cómo se abrazaba a su entrenador. Se han apagado las luces del lugar donde se está disputando este Mundial de Bádminton. Momento de concentración, por tanto, hasta que se vuelva a reanudar el partido. Lo seguimos contando aquí en COPE y estamos muy pendientes porque apoyamos a Carolina Marín. ¡Vamos, Caro! Como están diciendo las redes sociales, con ese hashtag en mayúsculas. Y otro que se ha apuntado un tanto esta semana es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que considera que poder imprimir armas 3D en casa no tiene mucho sentido. Muy bien, muy bien. Hemos llegado a ese punto que es interesante, no sé si será el calor, pero ha llegado a una reflexión muy coherente. Tanto es así que estudiando, nos hemos dado cuenta de que España es el segundo país que más descargas hace, de modelos de pistolas para impresoras 3D del mundo. Y como esto nos ha llamado tantísimo la atención, hemos levantado el teléfono para hablar con Jesús Fernández, que él es director general de León 3D y sabe de esto, vamos, de aquí al infinito. Jesús, buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días.
Soy Isabel.
Isabel, buenos días, perdón.
Cristina, la tenemos de vacaciones, sus merecidas vacaciones. Aquí me ha dejado con este maravilloso marrón. Pero tenemos tiempo para seguir hablando de un montón de cosas de verano. En este sentido, La actualidad en verano ya no es lo que era. Ahora mismo es intensísima y tenemos esta noticia que nos llega de Estados Unidos que nos afecta, porque este dato que he dado es real. España es el segundo país del mundo que más se descarga, digamos, las instrucciones o los modelos de impresión de armas, pistolas 3D. ¿Cómo de fácil es acceder para una persona a estos planos, ¿no?, a estas instrucciones?
Sí, bueno, pues como dices, España es el segundo país que descargó en su día, cuando se publicó la primera pistola en 3D, mayor número de descargas en el mundo. Bueno, tengo que decir un poco para tranquilizar que tener los planos no quiere decir que podamos fabricar directamente y de forma muy sencilla una pistola. Hay un proceso luego que no es extremadamente complejo, pero tenemos que tener unos conocimientos amplios, ¿vale? No quiere decir que todo el mundo ahora ya pueda imprimir pistolas en su casa. Imaginaros en España qué pasaría cuando más de 1.500 colegios tienen impresoras en el aula y los alumnos lo pueden utilizar. Entonces, si no se ha hecho, es que no es nada fácil.
Claro, porque imprimir un arma de estas características, es decir, alguien como yo no podría hacerlo porque no tengo conocimiento para llegar a hacerlo. Pero si se estudia un poquito o ahora mismo a través de estas plataformas donde se dan tutoriales y estas cosas, ahí sí se facilita, ¿no?, el hecho de poder acceder.
Sí, se podría hacer. Hay que tener en cuenta que se podría hacer, te llevaría unas 12-15 horas que tardan en imprimir una pistola y bueno, pues tendríamos nuestra arma. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que un arma es simplemente un tubo con un percutor y que haciendo un poco trabajo manual, pues como se ha hecho toda la vida, también se consigue un arma, que esto no es más que otra herramienta, ¿no?, que facilita el trabajo. Y en cuanto a las opiniones de Trump, pues bueno, yo creo que quiere quitar un poco madera al asunto, ¿no?, porque en Estados Unidos ya sabemos que el debate está candente de las armas, de si sí o si no. Ahora mismo pues ya hay mucha gente que apoya que se deberían prohibir. Y bueno, pues Cody Wilson, que es este chico de 30 años que quiere popularizar todos los planos de armas posibles, pues ha lanzado ahora mismo otra embestida, ¿no?, porque lo que quiere es defender ese derecho a tener armas y lo pinta pues de la forma más fácil posible, ¿no?, aunque no lo es tanto, ya digo. O sea, yo creo que Trump en este sentido lo que quiere es tranquilizar un poco y decir que no pasa nada, que aunque tengas una impresora en casa, que esto no es la revolución.
Digamos que es como, alguno ha dicho, ¿no?, que es como la tecnología nuclear, siempre tiene un lado malo, pero el lado bueno que se le puede sacar a la impresión 3D, ¿cuál es?
Claro, el lado bueno que se le puede sacar a la impresión, pues es el que estamos viendo hoy en día, ¿no? La medicina es un campo que está tirando muy, muy fuerte, todo el tema de arquitectura, el tema de ingeniería, el tema escolar, que como digo, hay comunidades donde es obligatorio ya que los niños aprendan a utilizar la tecnología, ¿no?, como Madrid o Galicia. Y todo esto pues está favoreciendo un desarrollo muy muy amplio de todo lo que es el tejido industrial, ¿no? Porque no olvidemos que las impresoras son una herramienta que fabrica cosas mucho más rápido que lo hacíamos antes, y esto nos permite evolucionar pues cualquier diseño, cualquier prototipo, de una forma muy, muy rápida.
Pues Jesús, es un dato de actualidad que nos interesaba muchísimo, porque esto de las armas 3D parece que nos queda lejos, pero es una realidad que está ahí y que cada vez va a ir aumentando. Así que, Jesús Fernández, director general de León 3D, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Gracias. Uh-huh. Once y 12 minutos, Carolina Marín en este momento está recibiendo su trofeo. Paloma Monge, te has bajado corriendo para disfrutar de este momento con nosotros.
Sí.
Vete describiéndonos, porque estamos viendo esa cara, esa sonrisa de Carolina, su puño en alto, por haber ganado, ha fulminado, ¿en cuántos sets? A pusharla, ¿no?
Son dos sets, el primero la ha ganado por 21-19 y el segundo por 21-10. Y hay que recordar que Carolina es la única mujer que ha ganado tres campeonatos seguidos.
O sea, que se acaba de proclamar con un récord que nadie ha
conseguido
en el mundo.
Exactamente.
Una mujer muy concentrada. ¿Cómo ha sido el partido? ¿Cómo lo has visto?
Pues ha sido muy intenso. La verdad que el primer set ha sido bastante igualado. Quizá...
Ha sufrido un poco, Carolina.
Sí, ha sufrido un poco, pero luego ha sabido remontar el primer set y el segundo set ha sido impresionante por parte de Carolina. Ha sido bestia, la verdad.
Ahora mismo la están coronando, le están poniendo una especie de corona de flores típica de allí. Ya le han repartido el peluche con la mascota de turno y posa sonriente con ese colgante que siempre le da suerte. Así que idme buscando por ahí un olé, 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 porque esa es la canción con la que ella siempre se relaja antes de un partido. Ahora mismo van a ponerles las medallas. Paloma, solamente una cosa.
Dime.
Una mujer como Carolina representa a todos los españoles en este momento, pero también a las grandes luchadoras, ¿no?
Y, sí, exactamente. Las mujeres cada vez están teniendo mucha más fuerza en el deporte y, cómo no, Carolina lo ha demostrado cada vez más, que las mujeres también podemos luchar y demostrar que somos aptas para el deporte.
Ayer la escuchábamos diciendo que se sentía muy orgullosa, que quería regalarnos esta medalla a todos los españoles, porque, bueno, para ella es muy importante toda la lucha que lleva. ¿Quién apostaba por el bádminton,
Exactamente. Nada, mucha gente, pues creo que muy poca gente apostaba por el bádminton, pero mira, cada vez está cogiendo mucha más fuerza y gracias a Carolina.
Pues Paloma Monge, equipo de deportes de la cadena COPE, siempre alerta, siempre pendientes. Muchísimas gracias por vivir con nosotros este momento. Ahora mismo está mordiendo esa medalla Carolina, sonriente, está feliz, está radiante con su bandera de España en la camiseta. Ese colgante que decimos que siempre le da suerte, ahora ves a esa medalla y mira la cámara y nos la dedica. Claro que sí. Uy, resopla, y todos con ella.
Sí.
Gracias, Paloma.
A vosotros.
Sí, señora. 11:15, hora menos en Canarias. Viva Huelva. Viva Carolina Marín, nuestra guerrera del bádminton. Se acaba de proclamar en la única tricampeona mundial de bádminton. Y con esta música y esta canción de tu señora, te acompañamos en esas lágrimas mientras suena el himno de España en el estadio donde acaba de ser ganadora.
Dios te salve.
Venga, todos entonando, ¿eh? Miki, Mikey, Lolo, Ana, ole.
Ole, 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 ole.
Nivel.
Es que me emociona a mí, Carolina, que me gusta mucho.
Qué bonito,
juega,
bonito
emocionarse, es una máquina.
Ha sido una pasada de partido.
Qué magia de momento, qué magia.
Y el primer set ha estado reñidito porque ha empezado perdiendo. De repente ha remontado, se han igualado y ya al final...
Pero se la ha comido al final.
Pero el segundo set ha sido...
Se la ha comido,
o sea, como patatas.
Lucido
una apisonadora.
O sea, ¿sabes qué? Hay una cosa de Carolina que es magnífica y es que... Hace equipo. Ahora mismo estaba diciéndole
total.
A pusharla y a los contrincantes de la final que después, cuando se hicieran la foto conjunta, que hicieran eso que hace ella de morder la medalla. O sea, se ha compinchado ya con todos para
míralo,
que...
Ahí está mordiendo la medalla así. En este mismo
bueno,
momento.
En eso ha creado escuela Rafa Nadal.
También,
sí, eso es, con los
con
trofeos.
La ensaladera y los trofeos, claro que sí. Bueno, tenemos unos deportistas que es que...
¿De élite?
Ay,
élite española.
De verdad
los
que
mejores
sí.
De la historia.
Hombre,
muchos,
hombre.
¿Eh?
En todos los campos.
Bueno, nos alegramos un montón por Carolina, lo ha hecho fenomenal. Ahora sí, vosotros habéis entonado fatal, así que a ver si
muchas
se os
gracias.
Da un poquito mejor. Se os da un poquito mejor.
No creo.
Porque este verano os he apuntado a una escuela, a vosotros y a todos los oyentes. Sí, sabéis, escuelas de verano.
Una escuela, pero ¿una escuela de qué?
Esta es para que os iniciéis y ya sigáis toda la temporada. Así que nos vamos, estáis apuntados a la escuela de rock.
Ah, bien, bien.
¿A quién no le gusta el rock? ¿A ti? Pues te vamos a convencer. ¿A que no sabéis de quién aprendí yo a no pisar el principio de las canciones y calcular bien la instrumental que tiene previa? ¿A que no sabéis de quién?
A ver.
De mi querido El Pulpo.
¡Hombre!
De Carlos Moreno El Pulpo. O Cadena 100, claro que sí.
Sí,
y ahora poniendo las calles. Bueno, la primera escuela de rock en España abrió sus puertas en 1998 como una alternativa a las escuelas más tradicionales de música moderna. Y más de una década después se convirtió en una escuela pionera en España. ¿Eh? Va formando a las promociones de alumnos y profesores licenciados oficialmente en rock y músicas actuales, con lo cual los he apuntado a una escuela muy, pero que muy pro. Vamos
qué
a hablar
bien,
con
qué,
Luis
qué suerte,
Blanco, porque él es director de la Escuela de Música Jam Session de Barcelona. Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo a todos.
¿Qué pasa?
Buenos días.
Hola,
bienvenido. Tienes 1, 2, 3 alumnos más 700, no sé cuántos mil al otro lado de la radio.
Sí, con muchas ganas de aprender.
Para la segunda promoción.
Bueno, esto nace de una necesidad, ¿no? De aprender rock como tal. Cuéntanos de dónde vino la idea, cómo organizasteis para ahora mismo haberos convertido en la escuela de referencia.
Bueno, realmente es un paso natural. Primero había en las escuelas los conservatorios de música clásica, después en el siglo XX aparecieron los conservatorios y las escuelas superiores de música jazz y lo que faltaba era crear un ámbito nuevo, que es lo que hicimos con la Agencia de Cualificación del Sistema Universitario, que crear el ámbito de rock, músicas urbanas y nuevas tendencias. Y este, pues hace 4 años se consiguió con la Generalitat de Cataluña hacer este paso y se creó la primera escuela superior de rock y músicas actuales en la que, bueno, es una oportunidad de que los alumnos acaben de alguna manera estudiando la música que escuchan.
Dices, es escuela superior. Para los que tenemos ahí impronta de conservatorio, ¿eso quiere decir que previamente tenemos que haber estudiado música y ya en la parte de los grados superiores nos podemos apuntar a la escuela o podemos desde el principio?
Sí, como bien has explicado, es una escuela superior. De ahí sale un título universitario de 240 créditos FTS, European Credit Transfer System, que están dentro del espacio europeo de educación superior. Lógicamente, para acceder a esta escuela superior tienes que superar la prueba de grado profesional o lo que era antiguamente el grado de profesor de música. Es decir, que ya debes de ser un músico ya curtido un poco en lo que es todo el dominio del instrumento, claro.
Venga, pues vamos a la práctica ya contigo, Luis.
Venga, adelante.
Porque esto les veo ansiosos, así sí, que sí. Vamos a ver, siendo director de una escuela que tiene lo tiene todo, tienes que decirnos 5 canciones para aquellas personas que quieran iniciarse en esto del rock profesionalmente, como aquí estos 3 y todos los demás. ¿Con qué canción crees que podemos iniciarnos en esto del rock?
Bueno, yo creo que la música rock tiene una influencia no solamente del blues, y no es heredera solamente del rock and roll y del blues, sino que también tiene una influencia importante de la música clásica. Entonces, Johann Sebastian Bach realmente es una de las influencias principales en la música rock. Yo no podría empezar de mejor manera que aconsejando, por ejemplo, una pieza en la que el teclista de Deep Purple, John Lord, aplica una de las fugas de Bach a la música rock. Y no hay mejor manera que hacerlo con Highway Star de Deep Purple, por ejemplo.
¡Vamos dentro, Deep Purple! Importante es toda la instrumentación, ¿no? En este caso la percusión está muy presente, como
sí,
dices
es muy
tú.
Realmente es un tema fantástico porque Highway Star, entonces nadie me va a quitar a mi chica, yo voy por la carretera, voy a hacerme sangre. Realmente es una introducción para iniciarse completamente y chirriar ruedas sobre... Lo que es interesante es cómo los músicos van desarrollando la pieza y cómo el teclista John Lord acaba aplicando las fugas de Johann Sebastian Bach a mitad del tema. Realmente es un inicio fantástico para aconsejarse introducirse en el mundo del rock.
También para ir haciendo prácticas con el cuello, ¿no? Hay canciones que se bailan de lado a lado y esta, por ejemplo, es pa'lante para atrás, sí, pa'lante sí. Para atrás, pa'lante para atrás, ¿verdad?
Sí. El rock and roll de alguna manera da la libertad, aunque hay pasos muy a veces que están ceñidos, pero realmente es toda la libertad absoluta al individuo para expresarse como mejor lo sienta.
Improvisación.
Improvisación total.
También, de eso se trata. El siguiente tema con el que vamos a subir de nivel, Luis, perdóname, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, yo creo que otro de los clásicos de los que es imposible desligarse y que es muy importante porque hay que entender que en los años 70 no existían los teclados electrónicos que hoy en día disponemos, uh-huh. y los teclistas pues utilizaban órganos o utilizaban, por ejemplo, vamos a escuchar un clásico de Led Zeppelin, que es Stairway to Heaven, que por ejemplo hay muchísima literatura que si es una canción al revés y tal. Yo básicamente destacaría la labor del teclista, uh-huh. que realmente toca un instrumento que es el melotrón, que es el primer sampler de la historia, que era un teclado que cada vez que tú disparabas una tecla, se ponía en funcionamiento una cinta de cassette y un cabezal que duraba 8 segundos la cinta en dar la vuelta y podías pregrabar lo que querías. Entonces, los sonidos de flauta que se escuchan en esta canción es en realidad un melotrón.
Lolo, alcánzame ahí, súbele aquí que un poco... Ay.
Ahí mucho mejor.
Esta le gusta a Ana, que tiene
esta canción es una maravilla.
Un poquito de balada, sí. Un poquito de...
Toda la introducción que hemos escuchado de flauta en realidad es el melotrón. Es un teclado tocado a modo de sampler con 2 pisos de teclados.
Qué bueno.
Es de verdad que curiosísimo, porque todas estas cosas estamos a lo mejor hartos de escuchar canciones, pero no tenemos ni idea.
No sabes de cómo están
hechas. ¿Con qué instrumento se toca?
A ver, sí. estos alumnos que tengo aquí de iniciación son mágicos, ya te lo digo, Luis. Pero sé que Marc González ha estado escuchando la radio y decía por ahí, yo tengo que entrar por aquí. Él es alumno de primera promoción universitaria en rock, músicas urbanas y tendencia de esta escuela superior, Jam Session de Barcelona. Marc, ¿nos escuchas? Marc, ¿estás
sí,
ahí?
Estoy.
Ah,
buenos
que
días.
No te oíamos,
buenos
no te oíamos
días,
nada.
Sí.
Que, bueno, tú, el rock de siempre, en tu vida, ¿ha sido una cosa
sí,
que siempre
bueno,
ha estado ahí?
No siempre. De alguna manera, siempre digo que he nacido para ello, pero no he estado siempre ahí, porque nadie nace enseñado, ¿no? Esa es la realidad, por mucho que algunos quieran negarlo, ¿no?
Te oímos un poquito lejos, Marc. Te vamos a volver a llamar para que les des consejos a...
Está en Ámsterdam.
A esta nueva clase que estamos montando aquí de rock. Está en Ámsterdam.
Sí.
Ah, qué bueno. Vale, pues vamos a volver a llamarle. Eso sí, Luis, vamos avanzando. porque de Stairway to Heaven, ¿a dónde tenemos que ir para
medio
graduarnos, ¿no?
Sí,
en iniciación de rock.
Poco a poco.
En los clásicos. Por ejemplo, yo ahora propondría lo que fue prohibido por la Iglesia, porque es una declaración de principios. Realmente la Iglesia prohibió lo que es el intervalo de tres tonos de distancia, es decir, lo que es el famoso tritono, que lo bautizó como el Diabolus in Musica, que cada vez que aparecía este tritono era que había aparecido el demonio y por lo tanto lo prohibió. Entonces Tony Iommi eran junto con sus compañeros de un barrio marginal de la zona de Birmingham, veían películas de terror de serie B y vieron una que se llamaba Black Sabbath.
Ah,
y
es
entonces
verdad.
De ahí cogieron la idea para ponerle el nombre a la banda. Y el primer riff que a Tony Iommi se le ocurre es coger la octava, que es la distancia en la que una escala occidental se mide, y partirla por la mitad. La octava, cuando la partes por la mitad, genera dos tritonos, dos diabolos sin música. Y lo que podemos escuchar en la canción Black Sabbath, del grupo Black Sabbath, es justamente un tritono, un diabolos sin música.
Aquí ya tenemos una previa, no lo sé, ¿eh? Aquí tenemos un alumno muy sabio en heavy metal. No sé si por aquí sí. van los inicios, no sé,
sí,
Mikey.
Sí, de hecho, por aquí van los inicios de la historia, vamos, del heavy metal. En un principio, yo no sé, Luis, si Black Sabbath perteneció a la New Wave of British Heavy Metal. No sé si fue un pelín anterior.
Este tema, por ejemplo, es de 1970.
En
1969 estaban ya ensayando y se publica el álbum en 1970. Estaban todos ahí, al mismo tiempo Deep Purple hace In Rock, por ejemplo, con lo cual todos vienen a formar parte de un triángulo. Si, por ejemplo, Deep Purple tenía muchísima influencia de la música clásica y Led Zeppelin lo tenía del blues, Black Sabbath, evidentemente, fue el que inició la parte más oscura del metal.
Mark, ¿ya nos escuchas?
Sí,
hola,
sí,
Marc. Hemos dicho que tú eres alumno de esa primera promoción universitaria en rock. Tienes que darles consejos a los que nos estamos iniciando aquí a esta pequeña clase que he creado con Lolo Martínez, Mikey de Toro y Ana Huertas y todos los oyentes. ¿Qué consejos nos das, no?
Pues yo solo uno. Siempre digo que hay que creer en uno mismo. Es lo único que digo siempre. Para seguir adelante.
Eso sirve para todo en la vida.
Ahora mismo, ¿a qué te dedicas exactamente, Marc?
Pues yo, ahora que he terminado la carrera, estoy a punto de empezar a dar clases. ¿Ah? Estoy a punto de empezar a dar clases de música, que es lo que descubrí hace un tiempo que quería hacer. Descubrí que amaba la enseñanza, a la gente que, como yo, estudia música y ha cursado probablemente esa misma carrera que he cursado yo, y amo enseñar. Entonces, pues me voy a dedicar a ello.
Pues...
y compaginándolo con el trabajo de los escenarios, que hasta ahora he hecho sin parar y no, obviamente no voy a dejar de hacerlo.
Eso te iba a decir, porque... ¿que de dónde ibas a sacar tiempo?
Pues ya se tiene. el tiempo se lo gestiona uno mismo, y la verdad que el día tiene 24 horas y son totalmente aprovechables.
Venga, defínenos qué es lo que es para ti el rock en una palabra, si quieres, y vamos a pinchar ahí con Luis, AC/DC, Let It Rock.
Una palabra, pues una. La tengo clarísima, actitud.
Actitud, pues con esa actitud te mandamos un abrazo enorme. Marc González, gracias.
Marc Galindo, perdón.
Ah, Galindo. Oye, encima te hemos cambiado el apellido.
Sí,
culpa mía.
Lo de González suena muy bien, pero...
Sí. No, nos hemos pasado al heavy metal con tu apellido. Un abrazo.
Un abrazo.
Ay, Lolo. De verdad, ¿eh? Te voy a apuntar a escuela de apellidos.
Bueno...
¿Eh?
Primero empezamos con los apellidos y luego pasamos al rock.
Y a mí de preguntona, por no preguntar. Y a Marc de respondón, porque nos lo tenía que haber dicho antes, ¿no? Luis, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, sí.
Nuestro profe de rock. Necesitamos una canción, solamente una, para ser rockeros, a la de 3, 2, 1, ya.
Bueno, realmente ahora mismo estoy escuchando esa maravillosa versión de Jethro Tull sobre el Bree, que es una danza medieval que Johann Sebastian Bach también interpretaba y escribía, y que Jethro Tull llevó magistralmente al rock con banda. Pero realmente yo creo que la música rock va mucho más allá de las de lo más conocido, y yo creo que habría que dar una oportunidad también a los artistas que, por ser secundarios, por ejemplo, no solamente dejan de ser importantes, sino que realmente añaden un episodio más. Yo, por ejemplo, no podría olvidarme también de grandes cosas que se han hecho en Estados Unidos del hard rock, porque hasta ahora solamente hemos hablado de los británicos, pero por ejemplo Strange Hall de Ted Nugent, con ese ritmo hipnótico que tiene, ese ritmo ancestral y tribal que hay en el bajo y en la batería, realmente es uno de los clásicos al otro lado del océano que no se pueden dejar de escuchar si verdaderamente quieres amar este género y disfrutar plenamente de él.
Pues iniciados estamos en la escuela de rock, la primera escuela de rock que nació en España. Luis Blanco, director de la Escuela de Música Jam Session de Barcelona, gracias, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis de difusión cultural y por darle una oportunidad a la cultura en la radio.
Claro que sí, que viva el rock. Once y 31, hora menos en Canarias, sigues en el fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Fin de semana de la cadena COPE a las 11 y 36, hora menos en Canarias. Un saludo de Isabel Lobo y equipo. Ahora sí, vamos a hablar de algo que casi todos sabemos, pero si nos ponen un numerito parece como que nos calculamos un poco mejor. ¿Tenías idea de que no puedes tener más de 150 amigos? Bueno, eso no te lo garantiza ni Facebook, ni Twitter, ni las nociones que tengas. Eso lo dice una parte de nuestro cerebro, y cuando se trata de meternos en los hemisferios tenemos que hablar con Sandra Martínez. Ella es neuropsicóloga y gran cómplice del fin de semana. Sandra, buenos días.
Buenos días, Isabel.
Encantada de hablar contigo otra vez, porque esto nos da un poco de cosa decirlo, ¿no? Porque a ver quién pone el número exacto de amigos, mejores amigos, conocidos, saludados, como decía Ana María Matute. Pero es cierto que nuestro cerebro lo calcula, o más o menos lo estima.
Bueno, yo creo que evidentemente nuestro cerebro no lo calcula tan claramente, ¿no? Esta es pues esa tendencia a ponerle número a todo. Evidentemente, nuestro cerebro tiene una capacidad, sobre todo para esas relaciones más especiales, más íntimas.
Sandra, te escucho un poco mal de cobertura.
Sí.
A ver, muévenos un poco el teléfono, a ver si...
¿Un poquito mejor?
Ahí, perfecto.
¿Estamos? Venga, perfecto.
Nos decías que no exactamente el cerebro lo calcula matemáticamente, sino que hay algo que nos hace estimar, digamos, nuestro radar social.
Claro. Al final, nuestro cerebro tiene una capacidad social, ¿no? Y esa capacidad no es una capacidad matemática 100%. Sí que es verdad que necesitamos un tiempo para dedicarle a esas relaciones sociales, y ese tiempo que le dedicamos es el tiempo que cada uno puede aportar a esas relaciones íntimas. Pero las relaciones íntimas no se pueden extender, no son muchas, tenemos que dedicarles tiempo y cuidarlas.
Y además que durante la vida va evolucionando, vamos aumentando esa lista, pero ¿por qué se nos caen ciertos amigos en determinadas épocas de nuestra vida? ¿Cómo es esto?
Bueno, hace ya años, bastantes años, que la teoría familiar sistémica, ¿no? Ya dijo que nadie puede ser igual en ningún sistema y tampoco puede ser igual a lo largo de toda su vida, ¿no? Con sistema nos referimos a yo no puedo ser igual en mi familia con mis padres que con mi hermana o unos tíos lejanos, inclusive con esos diferentes amigos, ¿no? Esos amigos más íntimos, esos diferentes, pues ese amigo más de la facultad que nos vemos de vez en cuando. Entonces, evidentemente, a lo largo de nuestra vida vamos evolucionando como personas, vamos recibiendo e integrando todo esto que nuestros amigos y nuestras personas allegadas, tanto malo como bueno, bueno, pues nos van aportando, ¿no?
Claro.
Y eso hace pues, que llevemos vidas que muchas veces se separan de esos amigos que creíamos íntimos en una época y que ya no pueden ser íntimos en otra.
Y que ya no se puede seguir evolucionando esa amistad, pues porque ahí es lo que sucede. Están las circunstancias de cada ser humano. Estaba viendo yo a Mikey de Toro así levantando la ceja, frunciendo el ceño un poco, porque no sé si sabes que este estudio antropológico al que nos estamos refiriendo de Robin Dunbar se desarrolló en los años 90, ¿no? Y habla de la famosa teoría del cerebro social. Dice que el tamaño del cerebro es el principal indicador del tamaño de grupos sociales. Por eso el Homo sapiens, que somos nosotros, es el que ha hecho que cada vez seamos más sociales y que estuviéramos preparados para una época pues como la de las redes sociales en este momento. ¿Tú te crees esto de que si tienes 900 amigos en Facebook todos son de verdad y buenos y perfectos o no?
Acabo de mirar ahora mismo los amigos que tengo en Facebook y yo creo que supera los 300. No son muchos.
¿Y todos son de verdad o no?
Claro, ese es el tema, que ahí te pones a mirar un poco los amigos que tienes y he empezado. A este hace que no le veo 3 años, a este 4. O sea, que a lo mejor tengo gente del colegio, pues eso, que cotillear las fotos, ver un poco por dónde va, pero yo creo que de tomarme una cerveza, sentarme a hablar... Pero hará sus buenos... Habrá gente de 10 años que no les vea. O sea, que yo creo que no. En el fondo, la palabra amigos en Facebook quiere decir más bien a quién cotilleas.
Puede ser. No sé. Y también estaba pensando en lo que es la perversión de los grupos de WhatsApp, ¿no? Hay grupos de WhatsApp que realmente funcionan muy bien, pues porque incluyen a personas que no se ven habitualmente y entonces estar en contacto, eso enriquece, eso aporta. Pero otros
sí, pero, ¿y los
son
grupos de WhatsApp,
ñazo?
Los que tienes abajo del todo, ¿tú borras las conversaciones de WhatsApp?
Sí, suelo hacerlo.
Pues yo no. Y entonces a veces, por eso te digo, hay veces que bajo hasta abajo en el WhatsApp y digo, ay, ma, tengo unos 60 grupos con gente que hace que no hablo la vida y que no cruzamos una sola palabra, pero bueno.
Esto seguramente que te pasa a ti, que lo estás reconociendo tanto en lo que nos cuenta Sandra como lo que estamos hablando aquí ahora. Así que si tú tienes alguna apreciación o reflexión sobre qué amigos son los que tienes realmente, quieres hacer un cálculo real en tus redes sociales, bueno, pues escríbenos
eso,
en nuestro Twitter, @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook y en el WhatsApp, en el 666-55-40-00.
666-55-40-00.
Esto que decimos, Sandra, es cierto, ¿no? Hay veces que deberíamos hacer una buena reflexión sobre la amistad. ¿Es menos, es más? ¿Calidad o cantidad?
Bueno, realmente la amistad ha evolucionado muchísimo. El concepto de amistad que tenemos ahora no es el que teníamos hace unos años. Todas las redes sociales, el WhatsApp, todas estas nuevas tecnologías han hecho que las relaciones tiendan a ser más superficiales. Con lo cual, a lo mejor esos números que dábamos al principio, ¿no?, de un amigo íntimo o 5 amigos íntimos y un amigo muy íntimo y demás, puede ser que haya evolucionado hacia lo que es menos íntimo, ¿no?, hacia lo que es menos personal.
Pues Sandra Martínez, neuropsicóloga, gracias por contarnos todo esto. Ahora nos vamos a tocar así en la frente, ¿verdad?, y en el prefrontal, porque ahí es donde está, ¿no?, las relaciones humanas.
Ahí estamos, vale. En el prefrontal.
Pues vámonos a dar así un poquito en la frente y acordarnos de todos nuestros amigos, que son muchos, como todos los findenautas y oyentes que estáis ahí. Gracias por escuchar Fin de Semana. Sandra, adiós.
Un abrazo, hasta luego, Isabel.
cómo de seres sociales somos, que en este equipo de fin de semana, cada fin de semana, alguien trae algo para comer, ¿eh? Para brindar, para lo que sea. Un cafelete por aquí, unas patachuelas por allá, una tortilla, ¿eh? Rellena de estas de vez en cuando también sientan bien. Y sobre todo, a primera hora de la mañana, algo dulce. Que aunque a mí no me guste el dulce, me endulza el ver a todos ellos disfrutar. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Dicen que uno de los gustos que va cambiando mientras uno crece precisamente está en el paladar. A lo mejor, si le pregunto a Salvador Pla, que se ha convertido en el mejor pastelero del mundo 2018, quizá mi percepción cambie. No lo sé, igual me hace un pastel salado. Igual. Salvador, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, enhorabuena. Porque
muchas gracias.
El mejor pastelero del mundo, esto se dice muy rápido, pero ¿cuántos años hay detrás de trabajo para conseguir un título como este?
Sí, nosotros estamos 25 años como profesional de pastelería y estamos en la empresa que fundaron mis padres hace 46.
¡Ah, qué bonito! O sea que además es un legado familiar todo esto.
Correcto.
Te has criado entre hornos.
Entre sacos de azúcar.
Bueno, entonces serás un hombre muy tierno, ¿o no?
Sí, la verdad sí. Es que sí.
Qué sí, maravilla.
Siempre olía a dulces, a bizcochos, a chocolate, ¿verdad? Un obrador de pastelería tiene un olor muy particular.
De verdad que me suena que cuando eras pequeño, tus padres alguna ocasión tuvieron que llamarte la atención, ¿no? Oye, nos falta
sí,
un
muchas.
Poquito aquí de esto, nos falta un poco de lo otro, ¿no?
Sí, uno se vuelve adicto, ¿no? Cuando estás rodeado todo el día de dulces y encima te gusta, porque yo soy un enamorado del dulce. Todos los días, sin querer, nos comemos dos o tres pasteles. Sin querer.
Sin querer, dice. ¿Me harías a mí un pastel salado o un postre salado?
Claro, mujer, pero ¿y eso que no tienes...? No es una opción el tema del dulce, ¿no te atrae? ¿O?
Nunca me ha gustado el dulce, pero es una cosa desde niña.
Pero...
O sea, pero como te decía, que esto del paladar va evolucionando, porque hay otras veces que no te gusta un alimento y es cierto que a medida que pasan los años, pues te animas, lo pruebas y al final te acaba gustando. Pero sí es cierto que es bonito el hecho de que hayas conseguido este título, pero sí, que haya sido propuesto, ¿no? Haya sido propuesto como el candidato español.
Español, sí. Mire, a la cosa de 3 o 4 meses nos llamaron de CEOPA Madrid para ser candidato español para la candidatura para el mejor pastelero del año. Y la verdad es que solo eso ya fue para mí una alegría, claro.
Y esto se va a celebrar en
Múnich. En Múnich, Alemania, sí. Ahora sí, al haber sido premiado como el mejor pastelero, sí que en la entrega de premio yo tengo que elaborar el postre para la cena de gala que se va a hacer allí en Alemania.
¿Y puedes adelantarnos algo de lo que vas a elaborar o no?
En un principio tiene que ser sorpresa, pero bueno, al ser valenciano, irnos a Múnich, pues para mí tendremos que llevar productos autóctonos de Valencia.
Es que encima eso, ¿eh? Se hacen postres muy ricos en toda España y conocer las recetas, bueno, más que conocerlas, saberles dar tu toque, ¿no? Porque esto es importante, Salvador.
Claro. Sí. Sí, recetas hoy en día tenemos miles, ¿no? A través de internet, libros, pero cada uno tenemos que darle nuestro toque y personalizarlo. Esto de el copia y pega, que digo yo, al final uno tiene que saber darle un giro, ¿no? Y nuestros dulces son bastante ligeros, muy saludables. Y con poco índice, el azúcar intentamos bajarlo hasta máximo para que sean ricos y con sabores muy muy puros.
Y encima saludables, esto es importante. Salvador, claro. ¿Hay un postre que te haya costado muchísimo, muchísimo, muchísimo sacar? ¿O un pastel que te haya costado muchísimo hacer?
Bueno, nosotros siempre en nuestro obrador hacemos muchas pruebas de como si fuera de laboratorio, dijéramos, ¿no?
Ah, sí.
Como un IMAX, ¿eh? Y la verdad es que sacar un... Es curioso, ¿eh? Pero sacar un buen postre de naranja, que nosotros somos valencianos, la naranja tiene su aquel, ¿eh? No es fácil.
Tratarla, ¿no? Y el sabor.
Exacto.
Y todo eso.
Sí. Y nunca hemos conseguido... Pero bueno, yo creo que se conseguirá, ¿eh? Sacar ese sabor que dices, este es el perfecto que yo quisiera para tener un referente, ¿no? Y sobre todo en nuestra provincia.
¿Qué es lo que no le puede faltar nunca, nunca, nunca a un postre de Salvador?
Pues ligereza, color, contrastes, pues todo, cremosidad, crujiente. Al final tenemos que tener en un postre es un juego de tanto de sabor como de aromas y, no sé, textura en boca que digas que te recuerden a algo siempre, ¿no?
Tiene que ver mucho con el equilibrio, entonces.
Exacto.
De verdad, nos vas
yo,
a dejar...
Yo siempre digo lo mismo, entramos... Lo que es la misión de un pastelero es que entramos el último en una comida. Eso lo repito mil veces, ¿no? Y después de una buena comida, una sobremesa, dice, uff, el dulce ahora. Pero ahí entramos nosotros y yo soy, no sé, me gustaría ser un poco la voz de decir, no, si es que si podemos tener un postre muy saludable, muy ligero, el pastelero siempre tiene su misión en una buena mesa.
Cambiar esa imagen, ¿no? Eso está muy bien, eso está muy bien. Déjanos ahora mismo un tentempié dulcecito, anda, para todos los del fin de semana.
¿Cómo que...?
Déjanos algo hecho, a ver, ¿qué nos haces así rápido por la oreja? A ver, un postrecito bueno, de media mañana.
Sí, pues nada, ahora con la calor que hace, yo me iría hacia una cremita de mandarina con un esponjoso de lima y un bizcocho ligero de calabaza. Así, como hace mucha calor, tenemos que irnos a sabores muy, muy suaves, cítricos y un poquito cremoso, que al final los postres siempre ponemos un poquito de grasa para que sea el hilo conductor del sabor. Entonces, ahí unimos todo en boca y se queda muy bien al final.
Se nos han hecho las orejas agua, ya te lo digo. Salvador Pla, mejor pastelero del mundo 2018. Enhorabuena, hablamos.
Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Cocinando le doy una maña que no hay en España quien quise mejor.
A ver dónde están mis mañosos favoritos. Lolo Martínez, Ana Huertas, Mikey Di Toro.
Por aquí estamos. De vuelta. Buenos mediodías ya, casi que estamos llegando al Ecuador del programa.
Estamos llegando y Ana, yo quiero saber. Vamos a ver.
Dígame.
Ese dulce que no puede faltar en la tierra de gigantes, campo de Criptana.
Ya. Bueno, la verdad es que yo no soy muy de dulces, sinceramente, no os voy a engañar. Pero, por ejemplo, lo que está muy rico por allí, las torrijas, obviamente, en Semana Santa.
Ya ves.
¿Vale? Eso está muy bueno.
Sí.
Si nos movemos un poquito para allá, 10 kilómetros para allá, ¿las tortas de dónde?
De Alcázar de San Juan. Las tortas de Alcázar, tú más también.
Ahí está el dulce.
De esas ha catado el fin de semana. Lolo, ¿tú qué postre? A ver,
hombre, yo siendo de Murcia, ¿qué mejor postre que los paparajotes?
Pero, por favor, paparajotes.
Buenísimo, vos.
Bueno, yo como me voy de vacaciones a Alicante, supongo que la Toña, en Campello la Toña o la Coca.
Y unos Miguelitos bueno. Por en medio.
Miguelitos de la Roda.
Yo suelo siempre de viaje hacer una parada y comprar Miguelitos de la Roda porque están buenísimos.
La fabada.
En Asturias, el arroz con leche y los frisuelos.
Es que has dicho lo primero.
Frisuelos y arroz con leche.
Arroz con leche.
Los frisuelos que vosotros sí los habéis probado, que os traje una frisuelada, ¿te acuerdas?
He ido bastantes veces a Gijón y...
Se nos hace tarde y quiero escuchar a nuestros oyentes, quiero saber qué es lo que piensan, qué nos cuentan, qué nos piden, todas estas cosas.
Que el fin de semana no se acaba aquí, estamos en cope.es subiéndote todo el contenido que hemos llevado durante el programa. Hemos estado con la abogada de las víctimas del terrorismo, hemos seguido a Carolina Marín, aunque haya sido a ratitos cortos, hemos estado con un gran mentalista. Y a nuestros oyentes, lo que les gusta, en @fin de semana, en Twitter y en Facebook, en Cristina Fin de Semana, nos han ido comentando que están todos muy contentos con esta victoria de Carolina Marín.
No es para menos.
La única mujer que ha ganado 3 campeonatos
del mundo.
Por ejemplo, Juan dice, nuestra Nadal del bádminton ya se empieza a coronar. Vamos, Caro, o Pepe, que me dice, me entran ganas de empezar a jugar al bádminton. O Mariluz, que dice, qué partidazo, aunque las reglas todavía me cuestan, que a mí también tengo que decir.
Es que gracias a ella conocemos cada vez más este deporte.
Es verdad. Esther nos dice, vaya máquina, dice, tiene que ir a por el cuarto, que se note la puerta y la valentía de las mujeres. Sí. Y también Paloma, que nos dice, qué emoción, dice, la mejor deportista española de la historia, sin duda alguna.
Y Paco, por ejemplo, nos dice, Nadal, Gasol, Alonso, ha nacido otra estrella y se llama Carolina Marín.
Mira, fíjate.
O Carmen, que nos dice, muchas gracias a Carolina Marín por poner a España y a Huelva en el mapa. Y Rodolfo, que nos dice, deportistas como Carolina Marín son las que hacen que ame mi país.
Ha habido también un poquito de recorrido con lo de la entrevista que has hecho a la abogada de, por la salida de Santi Potros de la cárcel.
Tengo un mensaje maravilloso de Isabel desde Gijón. Dice: no hay derecho a que este tío, refiriéndose a Santi Potros, le salga tan barato en el haber matado a más de 40 personas. Me pongo en el lugar de esas familias y la impotencia que tienen que sentir. Un abrazo fuerte. Bueno, hay que dar.
A menos las víctimas que nos estén escuchando desde aquí, tenemos que decir que todos nuestros oyentes les mandan un abrazo muy fuerte a través de las redes sociales y todo su apoyo.
Sí, mucho ánimo.
Y nosotros también, ¿no?
Sí, hombre. Vamos a recordar ese WhatsApp, el 666-55-40-00. Ahí te estamos escuchando en nuestro Twitter, @findesemanacope, y en nuestro muro de Facebook. 1, 2, 3, ya a las noticias. Volvemos enseguida y nos vamos fuera de la Tierra. Oh, yeah.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.